Universo Deportivo, episodio 8. Muy buenos días y bienvenido a tu programa, el podcast de Universo Deportivo, en el que se hablará ¿sobre qué? Pues sobre técnicas, estrategias, noticias, últimos estudios, leyes, conceptos y todo aquello que te pueda servir en general sobre el deporte. Queremos agradecerle, como en todos los programas, a José Manuel Mota Arenas por aportarnos la música que se escucha en el programa. En fin, por fin el viernes y, como no, llega el fin de semana. ¿Ideal para qué? Pues para poder disfrutar de nuestra pasión, que es el deporte. Mi nombre es David Muela Regidor, psicólogo cognitivo-conductual y coach personal y deportivo. Quiero recordaros, antes de nada, que en www.universodeportivo.es/contacta con nosotros podéis hacernos llegar cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengáis. También en www.universodeportivo.es/colabora con nosotros tenéis una explicación en la que solicitamos compañeros que quieran integrarse al equipo para hablar de radio y bloguear con nosotros. Así, juntos, hacer una marca personal. Si acabasteis el INEF o Personal Trainer y creéis que junto a nosotros podéis generar contenido de calidad a través de estos dos canales, no lo dudéis, contactar con nosotros y entrar en el equipo. Bueno, pues nada, pues por orden de Skype, junto a mí está Manuel Enrique García Falcón, dietista y nutricionista, máster en nutrición y salud, antropometrista y clínica nutricional. Muy buenos días, Manuel.
Muy buenos días, David.
Además, con nosotros también está, como siempre, nuestro compañero Carlos Laseras Romero, abogado especialista en derecho deportivo y máster en derecho privado. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, David.
Bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar del mundo de los árbitros. Hemos traído a un compañero mío de trabajo, un buen profesional, que se llama Juan Alberto Laguna. Buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Bueno, pues quería traer a Alberto porque, como hemos comentado, es un profesional dentro del mundo del arbitraje y quería que nos hablaras un poco, pues, de tu vida, de cómo fue, por qué surgió lo del tema de apuntarte al mundo del arbitraje.
Sí, David, pues la verdad que empezó por una afición de medida a este deporte. La verdad que lo cogí con 16 años y me apunté a todo, a arbitrar, a jugar tachanas en la calle, lo que fuera.
¿Pero qué fue? ¿Que un compañero te dijo, oye, mira, que me voy a apuntar al el tema de árbitro, ¿te apuntas conmigo? ¿O fue una decisión propia tuya?
Bueno, la verdad es que se apuntó un amigo y en el equipo que estaba yo estaba el presidente de los árbitros en aquel momento. Entonces, bueno, pues fue fácil.
Vale. Manuel, Carlos, en cualquier momento, si queréis hacer alguna duda, sugerencia, pregunta que le queréis hacer a Alberto, sabéis que podéis entrar cuando queráis.
Ok.
Sí, perfecto.
Vale, simplemente, Alberto, pues quería un poco desde la perspectiva psicológica. Bueno, yo creo que el mundo del arbitraje, como hemos explicado en algún post, nosotros hemos explicado lo que es el tema de la diferencia entre motivación intrínseca y extrínseca, pero vamos, que digamos para los oyentes que no la conocen, la intrínseca es simplemente el hecho de hacer una actividad por el simple placer de hacer esa actividad sin buscar nada más. En cambio, la motivación extrínseca se considera aquella motivación, digamos que es un medio para conseguir un fin que a lo mejor puede ser pues la aprobación de la gente o una retribución económica al final y demás. Alberto, cuéntanos un poco desde la perspectiva de un árbitro, ¿cómo es ese tipo de motivación?
Bueno, pues quizás la primera motivación que me vino fue extrínseca. O sea, quizás el primer motivo fue independencia económica, porque, bueno, no me gustaba que ya a cierta edad, 17, 18 años, me siguieran manteniendo mis padres. Cada vez que quería salir les tenía que pedir dinero. Entonces, pues bueno, pues intenté buscarme un poco las habichuelas, por así decirlo, en el mundo del baloncesto y el arbitraje, pues era una salida, porque era el único sitio donde se podía cobrar algo de dinero. Además de, bueno, una persona con 17 años tímida.
Sí.
Y un poco lo vi una forma de quitarme complejos, de superar miedos.
Entiendo. Pero entiendo que lo que quieres dar a entender es que, bueno, quizás con 17 años eras muy joven, viste posibilidades de sacar una retribución por hacer una actividad que encima era tu pasión, pero no olvidemos de que era tu pasión, que con el tiempo supongo que a medida se habrá ido convirtiendo en una motivación mucho más intrínseca, mucho más apasionado por lo que haces, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, o sea... yo creo que a diferencia con otros deportes, el arbitraje del baloncesto es, no sé, es casi un arte, es tiene unos mecanismos, desde la forma de señalar, o sea, es un deporte dinámico, está muy bien reglado todo lo que es el mundo del arbitraje del baloncesto, o sea, tiene todas las cosas para que una persona se vaya superando a sí misma y te vayas autorrealizando.
Ya. Uno de los problemas que yo veo, que estoy comentando, estoy haciendo pues un compendio de posibles variables por las que las personas pueden tener un síndrome de burnout, ¿vale? Yo creo que el síndrome del burnout es el síndrome de estar quemado, es cuando la persona ya no encuentra motivación por lo que está haciendo. Bueno, tiene varias variables en el que lo explicamos más tranquilamente en los posts, pero digamos que yo lo que veo que esta actividad, si no tienes una motivación intrínseca, yo entiendo que la persona poquito a poco puede ir perdiendo un poco las nociones de, bueno, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? ¿Tú crees que eso se da en el mundo del arbitraje?
Sí, por supuesto que se da, como en casi todos los trabajos, creo yo, ¿no? Pero es una cosa que se da porque, bueno, tiene mucho contacto con el público, cada equipo, cada entrenador va a tirar para su lado, entonces, claro, hay discusiones, entonces, bueno, es una cosa que te va afectando, pero bueno, también vas cogiendo mecanismos para relajarte, para tomártelo de otra forma.
Sí, o sea que con la veteranía que tú ya tienes, ya has estudiado o has hecho alguna estrategia un poco a nivel interno de decir, bueno, esto no me tiene que repercutir o alguna técnica tienes que hacer, ¿no?
Sí, sobre todo, pues bueno, no ser una persona rencorosa, no... Tener en cuenta que lo que pasa en un partido, pues se queda ahí. Luego puedes tener un trato normal con gente que has tenido discusión en un partido. No tiene nada que ver. Cada uno está haciendo su trabajo y es normal que haya choques. Pero bueno, que luego, si tú no te lo tomas como rencor, como que ha sido un ataque hacia ti, pues ganas mucho. Hay veces que es un ataque hacia ti, pero bueno.
O sea, que entiendes que es el calentón del momento, que quizás a lo mejor esa persona en otro contexto, en otra situación, no se comportaría contigo así para nada, ¿no?
Exactamente, o sea, no... Es más, yo aquí en la liga local he pitado varios años y, bueno, pues hay gente que la veo por la calle cuando voy a Carrefour y la saludamos y hemos tenido miles de discusiones, pero saludamos, hablamos qué tal y no hay ningún problema.
O sea, que la gente es consciente de que hay vida más allá del baloncesto y que tú eres esa misma persona, pero bueno, quizás a lo mejor en un mundo eres un árbitro que tienes que mediar entre dos equipos y fuera pues eres una persona normal que no te metes con nadie y que no haces nada, ¿no? Malo.
Exactamente. Si tu comportamiento en la cancha no ha sido malo, la gente lo respeta y no por ser el árbitro te discriminan ni se cambian de acera cuando te ven por la calle, ¿no?
Si nos estuvieran escuchando gente joven, gente que se esté planteando, ya no solo por el tema económico, que además supongo que también tiene unas retribuciones, que si quieres luego más adelante, pues más o menos nos puedes ir comentando, ¿qué valores crees que te puede dar el mundo del arbitraje?
Bueno, pues... Sobre todo, bueno, como ya he dicho antes, o sea... Ofrece varios valores, pero sobre todo el que empieza a arbitrar es porque le gusta. O sea te gusta y tú evolucionas principalmente porque te gusta. Te gusta el deporte y como he dicho antes, el arbitraje de baloncesto es casi un arte. O sea, puedes evolucionar en cualquier cosa de todas las variables que tiene este arte. Entonces, pero bueno, vamos a lo que me has preguntado. Entonces,
sí,
los valores principalmente para mí, en todos los años que llevo, son que al final tienes que tener confianza en ti mismo o ciega, porque hay ciertas circunstancias que en las que todo el mundo te dice lo que tienes que hacer, tú te crees que lo estás haciendo mal y llega un momento que tienes que decir, yo voy a arbitrar como lo estoy viendo yo, lo que veo yo, y tengo que obviar todo lo que me están diciendo y tengo que hacerlo como yo crea.
O sea, digamos, Alberto, que yo creo que si te he entendido bien, lo que te va generando a ti como persona, que además te va generando como persona, es como una autoconfianza en ti mismo, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, hay circunstancias en las que puedes estar solo arbitrando en un sitio y hasta tu propio compañero, si te nombran un auxiliar, tu propio compañero, pues, ante las presiones de los equipos, pues, adopta un talante en el que parece que eres tú el que lo estás haciendo mal todavía. Entonces, verte tan solo y, pues, te genera, pues, tienes que decir, voy a hacer lo que yo veo. Y cuando llegas a ser realmente un profesional, entre comillas. O sea,
ya. Y la última pregunta que yo, por lo menos por mi parte, quiero hacer de este tema, ¿cómo crees que son las relaciones entre los propios compañeros? ¿Crees que hay buen compañerismo o cada uno barre para casa?
Bueno, en la Federación Madrileña hay bastante buen compañerismo, o sea, es una cosa que une bastante. Además que, bueno, la Federación organiza comidas anuales, entrenamientos semanales para la gente vaya mejorando su técnica.
O sea que, aparte entonces de la autoconfianza, tú podrías decir que incluso ayudan a que seáis un grupo, a que seáis una piña, ¿no?
Sí, siempre hay alguno que se queda descolgado, pero normalmente se forma una piña. Luego la Federación Madrileña tiene delegaciones en casi todas las ciudades grandes de Madrid. Entonces, yo he estado en varias y siempre he visto, sobre todo, un grupo muy fuerte de gente. Luego hay gente más dispersa, pero sobre todo un grupo grande de gente en cada delegación.
Perfecto. Yo, por mi parte, creo que me ha quedado claro de que, bueno, la persona que nos esté escuchando, que tenga esa motivación, porque le guste a lo mejor el deporte de baloncesto, pero en un principio, bueno, pues como yo, a lo mejor no tiene las mismas actitudes para ser un buen profesional dentro de la cancha, yo creo que es una alternativa muy buena, pues, para plantearte otras opciones. Además, estás diciendo de que existe bastante compañerismo y además te ayuda en la autoeficacia y ser consciente de que cada día puedes ir mejorando. Yo, por mi parte, si queréis, Carlos, Manuel, o Manuel, Carlos, el que queráis, podéis empezar vuestro campo.
Sí, Alberto, encantado de conocerte y que estés aquí con nosotros. Yo quería preguntarte, bueno, algunas cuestiones que siempre he tenido en duda, ¿no?, sobre los árbitros, porque el mundo de los árbitros y el baloncesto, pues, me apasiona también, como deportista que soy, y yo quisiera saber, porque, bueno, tú en su momento tuviste que, creo, no sé, hacer una serie de pruebas para llegar a la categoría que tienes de árbitro. Esas pruebas, bueno, ¿cómo? Cuéntanos algo de esas pruebas, ¿cómo eran? ¿Cómo os preparabais? ¿Si tenéis en cuenta la alimentación durante esas pruebas?
Bueno, realmente para pitar baloncesto de base no necesitas pruebas. Lo único que necesitas es superar el curso de árbitro. Entonces, con el curso de árbitro te habilita a arbitrar lo que llamamos baloncesto de base, hasta una categoría federada, pero junior. Uh-huh. Y si pitas, pues, liga local, pues también te habilita para pitar liga local. Luego ya, a partir de ahí, pues, por lo menos en Madrid, si tú quieres acceder a un nivel superior, necesitas ir a las pruebas entonces, si superas esas pruebas, que básicamente es una prueba práctica, se organizan partidillos entre los árbitros tú arbitras ese partido y te evalúan. Entonces ya entras al colegio de árbitros. Y una vez que quieres subir un poco más, ya existen pruebas físicas. Uh-huh. Me acuerdo de Ted de Cooper, varias pruebas. Entonces, bueno, la alimentación, cada uno la tiene que buscarse la vida en ese sentido. De, claro, si estás con sobrepeso, pues lógicamente no las superarás. Pero bueno, para pintar un baloncesto de base, en principio no hace falta.
Y bueno, otra pregunta que te iba a decir, tú como testigo de excepción que has visto muchos partidos y demás, no sé, hasta que, sobre todo la edad de los deportistas que tú has pitado, fijándome sobre todo los más jóvenes, adolescentes, jóvenes de 20 años aproximadamente, ¿has notado si tienen en cuenta la alimentación en los partidos o lo ven como, o no solamente alimentación sino hidratación de por sí, o directamente pasan y nada más no echan cuenta en ese tema?
Pues yo creo que es, sobre todo el tema de la hidratación, es una cosa que, según a qué nivel, liga federada, bueno, ya necesitan un desembolso económico, entonces pues tienen un entrenador y les inicia para que se hidraten, para que estiren, para que calienten. Se nota bastante. Uh-huh. La liga local, pues quizá lo tenga bastante más dejado ese tema. Sobre todo el de la hidratación, que yo creo que es, sobre todo, es más importante, claro.
Sí, sí, por supuesto.
Liga local no...
No, claro, es normal, ¿no? No es la categoría, ¿no?, que se suele asociar a este tema.
Sí, incluso la gente llega apurada de hora, bueno... Bueno, es una cosa que no se lo toman tan en serio, ¿no?
Claro, más que nada como excusa para quedar con los amigos y echar el rato, básicamente, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Cada uno lo adapta a su forma de entenderlo, claro, sí. Claro. Es así.
No sé si tienes alguna pregunta más, Manuel, o pasamos a Carlos.
Sí, vamos a escuchar también las preguntas que tenga Carlos, de momento.
Carlos, adelante.
Bueno, Alberto, de momento un placer lo que estoy escuchando. Luego unas visiones muy muy interesantes para mí. Yo tengo unas preguntas que hacerte. Y bueno, yo soy jugador amateur en una liga local de fútbol, ¿no? Y yo he visto a veces escenas con los árbitros un poquito complicadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Decir escenas que rayan la violencia, ¿no? ¿Tú consideras, o por ejemplo, a tu nivel de arbitraje, que se dan este tipo de escenas de insultos graves al árbitro? Y, bueno, incluso yo he visto a algunos árbitros tener que salir del campo corriendo, que venga la policía. ¿Crees que en tu nivel existen ese tipo de problemas? ¿O tú has vivido alguna experiencia personal así complicada? No sé si nos puedes contar algo.
Pues hola, Carlos. Sí, es un tema que me gusta que me lo preguntes porque siempre lo que necesitamos al baloncesto, pues tenemos una visión comparada con el fútbol, pues nos comparamos con el fútbol y decimos que aquí no es ese mismo, la gente no está tan crispada como en el fútbol. O sea, es cierto que hay roces, que hay sus más y sus menos, pero yo aquí, en los 15 años que he arbitrado, violencia hacia un árbitro hubo una vez y luego tuvimos tuvo la repercusión que nos pusimos en huelga varias semanas. Una vez la hubo. Y además era una persona muy conflictiva que luego se metió a fútbol y también utilizó la violencia con jugadores y árbitros. Era una persona muy muy violenta la que protagonizó aquel altercado. Entonces, es diferente. Comparado con el fútbol, esto es más relajado, entre comillas.
Bueno, sin duda, yo también he visto algunos partidos de baloncesto y desde luego que es bastante diferente al fútbol. También siento que yo creo que en el fútbol una decisión de un árbitro puede ser más determinante, porque concede un gol o pita un penalti o no pita una falta. Quizás sea algo diferente al baloncesto, que al final se dan muchas canastas y una acción puntual probablemente no decida el resultado. Pero desde luego a mí me parece el tema de la violencia muy preocupante, sobre todo a niveles locales o a niveles de liga municipal. También me gustaría hacerte otra pregunta, y es un poco al hilo del tema de la edad que hemos hablado anteriormente y creo que ha hablado David. No sé qué opinas tú de que en el arbitraje existan límites de edad. Por ejemplo, vuelvo al tema del fútbol, existe un límite de edad de 45 años en el arbitraje profesional, pero por ejemplo en el baloncesto vemos que la NBA hay árbitros muy muy mayores, árbitros que superan los 70 años, como Joe Crawford, que es un árbitro muy conocido. No sé si tú opinas que debería haber límites de edad por temas físicos, o crees que un árbitro puede estar capacitado para arbitrar hasta cuando quiera.
Bueno, lo de la NBA, Crawford, incluso yo creo que Dick Papetta, que es otro árbitro, se retiró con más edad.
Sí, Dick Papetta,
el año pasado, no sé si el año pasado, hace dos años. Sí, es una ese tema genera controversia a nivel, bueno, a un nivel ya bastante más alto, a nivel nacional. Me acuerdo de un árbitro que se llamaba Costa Rica, que incluso le nombraron en el 50 el 25 o 50 aniversario de la Euroliga, que nombraron a 10 árbitros, y Costa Rica fue uno de ellos, y se quejaba siempre de eso. Pues claro, el hombre quería continuar su labor y se tuvo que retirar forzosamente. Y era un árbitro con solera. Bueno, es una forma en América como que respetan más la trayectoria deportiva de una persona. Y aquí, pues tienen como, no sé, como esos límites, que es una cosa históricamente que se ha hecho y se sigue haciendo.
Perdonadme si puedo hacer una pregunta, chicos. En cuanto a la pregunta que ha hecho Carlos, a mí me parece súper importante, porque sí es verdad que yo, bueno, pues he echado algún partidillo a nivel local, ¿vale? Y si me he dado cuenta, por ejemplo, de que hay árbitros, o bien por sobrepeso o bien porque, bueno, a lo mejor la actitud no es la correcta, y claro, a lo mejor te están pitando una falta desde la mitad del campo. Entonces mi pregunta es, ¿qué puede haber visto ese árbitro desde esa distancia?
Sí, está claro que esas cosas, la federación es lo que más. La federación, cuando te imparte un curso, no te dice tienes que pitar, esto falta y esto no falta. En lo que más insiste, sobre todo, es que tengas una buena preparación, que tengas una buena condición para ir a arbitrar, que tu actitud sea buena, no pasota, ni que haya bebido la noche anterior, ni que haya dormido poco, que te lo tomes en serio, digamos. O sea, para mí como jugador también, puede ser que un árbitro lo haga bien o lo haga mal, pero por lo menos que tenga esa actitud, que corra, que vea de cerca las jugadas. Ya no porque se cobre mucho, se cobre poco, sino porque si lo estás haciendo, hazlo bien. Yo no estoy de acuerdo con árbitros que hacen ese tipo de cosas, la verdad.
Perfecto. Carlos, adelante, perdona que te he cortado.
No te preocupes, David. Sí, precisamente también quería un poco hilar esto, porque yo participé en el verano, en el mes de julio, en una conferencia en la que participaron exárbitros de primera división de fútbol, ¿no? Y entonces se habló del tema este del límite de edad, y había algunos ponentes que lo justificaban por el tema de que el tema de arbitrar, desgasta mucho mentalmente, porque al final es mucha tensión, es mucha presión, tanto del público como presión externa, y que a veces llegaban a saturarse, y de ahí que se justificara un poco el límite de edad. Y no sé si tú, David, tienes algo que opinar al respecto. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que más que a lo mejor el tema de la edad, que a lo mejor podría ser relevante, yo creo que lo que sí que tendrían que tener es alguna serie de herramientas mínimas a nivel psicológico y a nivel de federación. Yo creo que la federación en este campo lo que tendrían que hacer es, pues, o bien a contratar a psicólogos deportivos en el que pudieran dar charlas pues prácticas a los árbitros, pues para que puedan tener algunas técnicas, como bien ha dicho antes Alberto, pues tema de relajación, temas de, pues bueno, de esto es un traje, es lo que yo siempre comento, esto es un traje y en realidad no me están diciendo nada a mí a nivel personal, sino que es un traje, e intento pues que de alguna forma no me interiorice demasiado, ¿sabes? Lo que me está diciendo pues el público y los propios jugadores o incluso los entrenadores, que muchas veces son casi peores los entrenadores, ¿verdad, Alberto? Que los propios jugadores, ¿sabes? Y muchas veces incluso los padres.
Sí, correcto.
Yo sé, porque bueno, hice el curso de entrenador 00, que aquí en Madrid, bueno, pues es para minibásquet, que supongo que tú sabrás más o menos cómo es, Alberto, y a mí me han comentado pues profesores de este curso, que incluso eran también entrenadores, de tener que echar a padres. O sea, de coger y decir, mira, por favor, mire el ejemplo que usted está creando hacia los chavales, estaban haciendo un revuelo, encima están nerviosos y demás, por favor, le invito a que salga.
Sí, por supuesto. Yo lo he visto, no. Yo nunca he tenido que llegar a ese punto, pero sí, o sea, lo he visto y, bueno, desde la federación te dicen que si, bueno, ante todo, si tu integridad corre peligro, pues para el partido y invitar a que esa gente desaloje. Si no desaloja, pues...
Pues tú puedes cortar, ¿no? O
puedes cortar, claro. Lo primero es la integridad, pero bueno, hay veces que tu integridad no corre peligro, sino que ves una actitud desairada en esas personas y sí, para ese partido y Liga Federal tiene que haber un delegado al campo, hablas con él y le dices que esas personas pues, o se relajan o tienen que abandonar el pabellón.
Pero vamos, contestando a la pregunta, Carlos, que me has hecho, sí, yo lo que aconsejo es que si tienen alguna técnica de relajación, yo creo, antes del partido, por ejemplo, se me ocurre una técnica muy buena, si nos está escuchando algún árbitro de fútbol, porque es lo que estabas comentando tú, Carlos, que quizás a lo mejor pueden tener mucha más presión a nivel puntual, imagínate cuando tienes que pitar un penalti o algo de eso, ¿vale? Una técnica muy buena es focalizar en cualquier parte del cuerpo. Una de las cosas que nos aconsejan mucho es focalizar, por ejemplo, en el vientre, ¿vale? Tener una tensión ahí. O sea, intentar tensionar lo máximo que se pueda el estómago, ¿vale? Y focalizar tu atención ahí. Y entonces así, como estás notando una tensión, digamos, en el vientre, en el bajo vientre y demás... no eres consciente un poco quizás de lo que te ocurre en el exterior, porque como decimos en un post, no olvidemos que la atención sostenida, o sea, una atención en el tiempo, ¿vale? No pueden darse en dos sitios a la vez, o estás concentrado en algo interior tuyo o estás concentrado en algo exterior, pero no se pueden normalmente dar las dos cosas a la vez. No sé si te ha respondido algo, Carlos.
Sí, perfecto. Bueno, será más o menos por ahí por donde iba mi pregunta.
Pues nada.
Déjame hacerte una última pregunta, Alberto.
Sí.
Y es que, bueno, yo planteé en una entrada, una de las entradas que he publicado en Universo Deportivo, hablé del tema de árbitros, ¿no? Y yo me he planteado un poco si realmente los árbitros, tanto a nivel profesional como a nivel de ligas municipales o ligas locales, son o no trabajadores. Y yo creo que un buen criterio es el tema de la remuneración o, ¿no?, del salario que perciben los árbitros. No te voy a preguntar cuánto cobras para arbitrar porque tampoco creo que es algo relevante, pero sí que me gustaría saber si tú cobras, digamos, por partido arbitrado, o cobras por un salario mensual. Y también si cuando os incluís en la federación para arbitrar, suscribís algún tipo de seguro médico en caso de accidentes o de lesiones. A mí me parece un tema muy interesante desde mi punto de vista de especialista en derecho.
Sí, yo creo que el tema del seguro médico, esté la federación o no de por medio, yo creo que cualquier patronato municipal tiene que hacer un seguro obligatorio. O sea, por ahí, seguro. Tú cobras por partido arbitrado.
Vale.
No existe ningún tipo de retribución mensual, ningún fijo mensual, mínimo mensual. Se estuvo estudiando. Yo en el tiempo que he estado se ha estudiado, pero bueno, al final siguen las cosas como son.
Chicos, si no tenéis ninguna pregunta, porque nos estamos excediendo un poco del tiempo, o queréis hacer alguna más, Manuel.
No, de momento la verdad es que me ha quedado todo muy claro, ¿no? Y la verdad es que no se me ocurre nada más, pero de por sí me ha parecido una explicación bastante interesante lo que ha dado nuestro compañero Alberto.
Si queréis despediros, Carlos, Manuel.
Bueno, pues nada, agradecerle a Alberto, agradecerte la presencia aquí en Universo Deportivo. La verdad es que hemos aprendido un montón de cosas de arbitraje y nada más.
Manuel.
Sí, yo también agradecer la presencia de Alberto aquí con nosotros, ¿no? Porque la verdad es que cada vez que invitamos a otra persona aquí a nuestro programa, pues siempre nos enriquecemos todos y aprendemos mucho de él, y hoy también ha sido así. La verdad es que agradecer su presencia y a todos los oyentes de Universo Deportivo.
Pues por mi parte, Alberto, igual, muchas gracias de verdad por haber dedicado tu tiempo a nosotros. Gracias también por traer a la audiencia el mundo del arbitraje, que yo creo que es importantísimo, tanto a nivel educativo, porque yo creo que hay gente que puede aprender muchos valores, como los que hemos hablado antes. Además, yo creo que también es importantísimo que siempre tenga que haber un mediador entre dos equipos, porque como tú has dicho, Alberto, siempre cada uno quiere barrer para casa. Y sobre todo por como persona, porque nos hemos dado cuenta de que eres, Alberto, una excelentísima persona y que esto simplemente es un aporte más a tu vida, que yo considero que te ha hecho mejorar, seguro, Y nada, simplemente si quieres despedirte tú de la audiencia.
Sí, pues bueno, agradecerte, David, que eres compañero del trabajo, pues esta oportunidad, que es una cosa que siempre he tenido, intentar que la gente se inicie en el mundo del arbitraje. Y bueno, despedirme de la audiencia, espero que os haya gustado y ánimo a los nuevos árbitros, porque son solo cilindros.
Pues muchas gracias de verdad por tus palabras, Alberto. Y bueno, pues nada, pues como siempre decimos, muchas gracias por estar al otro lado. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Y si es así, pues que le intentéis difundir. Y además, si podéis ponernos 5 estrellas en iTunes, perdón, o un me gusta en iVoox, esto nos va a ayudar a que vayamos subiendo el programa día a día en las listas. También quiero que paséis un buen día y nos vemos en el próximo programa. Adiós.